aunque las noticias no dejan de llegar por montones, aquí le pararemos. En estas estamos en una situación que los veteranos observadores describen como un desorden y caos gubernamental como pocos se habían visto en décadas. Para comenzar a echar luz sobre estos asuntos, tenemos ya la presencia de una expertísima analista y protagonista de primer nivel de esta batalla en las Cortes. Ella es la abogada Marilena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, el Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles. Marilena, qué gusto como siempre. ¿Cómo estás?
Gracias, Samuel, por la invitación. Te digo que estoy un poco cansada y honestamente muy preocupada por lo que está pasando en este país. Pero gracias por invitarme de nuevo.
Gracias por compartir tus preocupaciones al aire, Marilena. Comencemos por lo que es noticia, Marilena, la prohibición de los viajeros y refugiados procedentes de ciertos países musulmanes. Tengo entendido que tú fuiste parte del equipo de abogados que se abocó de inmediato a organizar de urgencia la defensa legal de los viajeros detenidos. ¿Cómo te enteraste de las primeras detenciones y cómo fueron los primeros trámites para localizar a los detenidos?
Bueno, lo que pasa, Samuel, es de que nosotros desde, bueno, antes de que fuera elegido el presidente Trump, nosotros nos estábamos preparando por si acaso él fuera elegido y sabíamos que mucha de su retórica durante la candidatura a presidencia, él estuvo hablando de querer excluir a los musulmanes. Entonces habíamos comenzado a trabajar con muchas organizaciones que se enfocan y trabajan al servicio de las comunidades musulmanas, incluyendo una de ellas que se llama el International Refugee Assistance Project, el Proyecto Internacional para Asistencia a Refugiados. Y en las últimas semanas ellos habían estado en contacto con refugiados y personas que estaban viajando a los Estados Unidos. La semana pasada, cuando recibimos confidencialmente uno de los borradores de esta orden ejecutiva que se esperaba, y después cuando fue firmada el viernes, inmediatamente recibimos llamadas de ese proyecto informándonos de dos refugiados en particular que habían sido detenidos en el aeropuerto de Nueva York, JFK, que fue el centro de toda la atención mundial este fin de semana. Esos dos refugiados, uno de ellos, el señor Darwish, que fue el primero que fue liberado, él venía con su esposa y con sus niños. El señor Darwish es alguien que sirvió como intérprete por más de 10 años en Irak, ayudándole al gobierno de los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos, básicamente en servicio a este país. Su familia ha sido amenazada con muerte y otras amenazas por terroristas en Irak por el solo hecho de haberle ayudado a los Estados Unidos. Y fue aprobado para el estatus de refugiado y desafortunadamente e increíblemente cuando llegó el viernes, un par de horas después de que la orden ejecutiva haya sido firmada, fue detenido, fue esposado y arbitrariamente detenido. Nosotros lo primero que hicimos fue tratar de llamar a la administración, como lo hemos hecho con previas administraciones anteriores como la administración Obama y también Bush, intentamos primero comunicarnos con ellos. Para las 11:30 de la noche, el viernes, hora del este, fue la primera llamada que recibí de la patrulla fronteriza y básicamente me informaron que ellos apenas a esa hora el viernes estaban empezando a estudiar y analizar la orden ejecutiva, que no tenían la menor idea cómo iba a impactar esto a las personas que estaban llegando en los aeropuertos y que básicamente admitieron de que las personas iban a seguir siendo detenidas y que me informarían al siguiente día cuál es su análisis y qué iba a pasar. Entonces, en ese momento tomamos la decisión que necesitábamos demandar al gobierno, a la administración de Trump, para tratar de prevenir la deportación de estos dos iraquíes, pero ya habíamos empezado a escuchar de que lo mismo estaba pasando en otros aeropuertos a lo largo del país. Entonces, le pedimos que la corte también incluyera y abarcara a cualquier otra persona detenida que estuviera en una situación similar.
Ahora, como nota al margen, aquí, Marilena, tengo entendido de que en algún momento uno de los abogados, no sé si serías tú misma, le preguntó a uno de los agentes a quién debería dirigirse para que le aclarara las cosas, con qué supervisor hay que hablar. Y el agente le respondió, llámele a Donald Trump, el presidente.
Sí, oye, no fui yo, fue uno de los abogados de... Sí, increíble.
¿Qué revela esto? ¿País en caos o país en autocracia? ¿No? ¿Qué revela esta respuesta?
Y Yo diría que ambas cosas. Por un lado, Samuel, la verdad es que se está viviendo un momento completamente caótico. Hemos entendido en los últimos días que el mismo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el general Kelly, ni siquiera sabía de antemano que había sido finalizada la orden. Este es un presidente que obviamente tiene un equipo muy cercano, un equipo de personas a las cuales él confía y que son leales a él y que comparten una visión autocrática, una visión extremista, antimigrante, antirrefugiados, antimusulmanes. Podría seguir contándote todos los grupos en los cuales están en contra, pero ellos no están gobernando de una manera que se espera en este país y en cualquier democracia, donde hay un gabinete, donde deben de estar contando con los directores de esas agencias, donde deben de contar con las agencias que tienen la especialidad y conocimiento de esas leyes o esas políticas. En absoluto, lo están haciendo por su cuenta, sin contar con nadie, y si se oponen, ya vimos ayer, por ejemplo, la fiscal general, la procuradora general, que estaba actuando mientras el Senado confirma a un nuevo procurador general, fue despedida inmediatamente cuando ella se opuso, porque dijo que no iba a defender, el Departamento de Justicia no iba a defender esta orden ejecutiva porque la consideran ilegal.
Inconstitucional. Ahora, los jueces federales, Marilena, decidieron suspender parte de la orden del presidente. ¿A quiénes ampara de inmediato y a quiénes deja fuera esta orden judicial? ¿En qué consiste esta suspensión?
Muy importante la pregunta, José Manuel. Mira, la decisión que recibimos, la orden judicial del sábado en la noche, es la primera batalla que tenemos y la primera victoria que tenemos legal de parte de los inmigrantes y los refugiados en contra de la administración Trump. Muy importante recalcar eso, porque esto yo creo que es una de muchas batallas legales que vamos a tener en los próximos 4 años. Esa orden exclusivamente, solamente tiene que ver con la demanda que archivamos este fin de semana, que tiene que ver con las personas que que estaban en tránsito, que tenían ya aprobado el estatus de refugiado o otro tipo de visa donde ya tenían autoridad para entrar al país. Entonces, no, la demanda de nosotros este fin de semana fue solamente una respuesta a la crisis que estamos viviendo y que se vivió este fin de semana, no a la orden ejecutiva como tal. Eso ya será el próximo paso. Nos estábamos preparando para esa demanda, pero tuvimos que lidiar con la crisis de este fin de semana en particular. Entonces, la orden de la juez el sábado abarca a nivel nacional a cualquier persona que esté en tránsito, que haya llegado, que haya sido aprobada para estatus de refugiado, que haya sido aprobada para otro tipo de visa, bien sea una visa turista, por ejemplo, de esos 7 países, y no pueden ser ni detenidos ni deportados.
Y esto ampara solamente a los que estén en territorio nacional, aquellos que se quedaron varados en aeropuertos en el extranjero, no son amparados por esta orden.
Exacto, no, tiene que ser que ya estaban en tránsito o que hayan llegado ya a los aeropuertos de los Estados Unidos. Como acabas de mencionar, estamos recibiendo contactos de toda parte del mundo donde personas estaban a punto de abordar un vuelo y las aerolíneas básicamente les han dicho que no, que el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que no pueden permitir que aborden. También hemos recibido ayer, por ejemplo, recibí un email de una joven, una líder de 22 años, que ha estado viviendo en Arabia Saudita, pero es de descendencia de nacionalidad de Yemen, y venía a dar un discurso en las Naciones Unidas el 1 de febrero. Esta joven de 22 años fue deportada del aeropuerto de JFK. Nosotros ni siquiera sabíamos que ella estaba siendo detenida. Fue deportada, está esperando en Arabia Saudita y estamos tratando de mirar cómo podemos asegurarnos que el gobierno de los Estados Unidos la regrese. Ese es uno de los pasos más inmediatos. Estamos tratando de que la corte ordene que las personas que fueron deportadas no, ilegalmente, desde un punto de vista, sean regresados también a los Estados Unidos.
¿Qué sigue en este proceso legal, en este proceso judicial, por impugnar esta orden, esta prohibición de visitantes y refugiados musulmanes, Marilena?
Créelo, no, Samuel, lo primero es asegurarnos que esta administración cumpla con las órdenes judiciales. No solamente está el caso de nosotros, pero ya hay yo diría unos 4 o 5 casos también en diferentes partes del país, donde las cortes federales igualmente están ordenando que la administración de Trump, perdón, cumpla con esas órdenes. Entonces, lo primero es cumplimiento de parte de la administración y la patrulla fronteriza. Segundo es, como acabo de mencionar, estamos tratando de también, primero que nos den los datos, los hechos de quién fue detenido, quién sigue detenido posiblemente, para poder nosotros entonces comunicarnos y tratar de abogar para que esas personas puedan regresar a los Estados Unidos. Y lo último es que todavía estamos lidiando con la situación de residentes permanentes de esos países. Todavía estamos recibiendo información de personas que bien sea estaban en los aeropuertos y fueron deportados de nuevo ilegalmente, o residentes permanentes que están fuera de los Estados Unidos en ese momento, que están tratando de regresar a los Estados Unidos, que es su residencia permanente. Esa es la parte que es inaudita, que una persona que ya tenía residencia permanente, que dice los Estados Unidos es mi lugar, mi hogar, no han podido regresar. Y yo creo que esa va a ser una de las próximas batallas legales. Y finalmente, pues nos falta demandar por la orden ejecutiva en su totalidad también.
Algo que no ha escapado, un comentario, algo que no ha escapado la atención de medio mundo, es que en la lista negra de países prohibidos por ser musulmanes, no se incluye aquellos países musulmanes en los que el señor presidente tiene personalmente intereses creados, no fortunas invertidas, multimillonarias inversiones de capital. Por ejemplo, ahí están Arabia Saudita, Indonesia, los Emiratos Árabes, donde tiene grandes fortunas invertidas el señor presidente. Solamente una observación que algunos analistas han realizado. Quédate con nosotros, Marlene Hincapié. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto.
Estamos aquí juntos haciendo una cadena de amor para proteger a nuestras familias. Por favor, les pido a todos que luchemos con amor, con fe y con valentía para que no se destruyan nuestras familias.
La niña Sophie Cruz, 6 años, oradora en la marcha, en la mega marcha de mujeres en Washington en días recientes. Marlene Hincapié nos acompaña, amigo radio oyente. Si tienen ustedes alguna pregunta o un comentario que hacer, el número a marcar es el 1-800-345-4632 en esta edición de Inmigración. Marlene Hincapié, hablemos ahora de otro asunto. En la orden ejecutiva por el muro y contra la ciudad de Santuarios dictada por Trump la semana pasada, se contienen dos medidas orientadas a iniciar la temporada de deportaciones en grande. Una dictó la contratación de miles de agentes de deportación y la otra delinea el perfil de quién será el deportable. Según esto, será todo inmigrante que sea criminal. Esa ha sido la línea de la administración. Oigamos a su portavoz, Helen Aguirre Ferré, respondiendo a nuestro corresponsal, José López Zamorano.
Pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en los indocumentados que hayan cometido delitos penales. O sea, si tú eres un criminal que has cometido un delito penal, vas a cumplir tu tiempo en la cárcel y después vas a ser deportado.
¿Quién será ese inmigrante criminal? Bueno, la orden convierte en criminal para propósito de deportación no solamente al culpable de un delito, sino también a quien simplemente se sospeche de haber incurrido en delito o a quien haya usado papeles chuecos, seguro no propio, para conseguir trabajo. ¿Puedes aclararnos, Marielena, este apartado y lo que significa para ti?
Sí. Samuel, yo creo que, bueno, voy a hacer dos comentarios. Primero, uno con respecto a la orden ejecutiva que estábamos discutiendo hace un momentico con respecto a los inmigrantes y refugiados de esos 7 países y los musulmanes. No, yo creo que para nosotros los latinos, los inmigrantes de Latinoamérica, quizás algunas personas y algunos radioescuchas piensan, bueno, eso no nos afecta a nosotros. Y es muy importante que como inmigrantes, como latinos, recordemos que cualquier tipo de discriminación, en este caso es discriminación por el estatus, por la religión, nos debe de preocupar. Y es importante que todo ataque en este momento de parte de esa administración contra cualquier inmigrante, cualquier refugiado, contra cualquier parte de nuestra sociedad, contra la democracia. Tenemos que estar todos trabajando en solidaridad para proteger los ideales de ese país, parte de ese sueño americano y la Constitución que nos protege a cada uno de nosotros. Entonces, quiero asegurarme de recalcar ese punto porque creo que como latinos nos hemos enfocado en la parte de inmigración y la orden ejecutiva que vamos a hablar ahorita, que afecta más que todo al inmigrante latino, pero igualmente tenemos que estar trabajando en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas musulmanos y aquellos del Medio Oriente y de esos siete países en particular que están siendo atacados por esta orden ejecutiva tan extremista y que tiene un impacto a nivel mundial también. Bueno, entonces la primera orden ejecutiva que se emitió la semana pasada, de hecho hace una semana exacta, fue la que esperábamos, ¿verdad? Que fue tanto el enfoque de la campaña presidencial de Trump, donde se enfocó en el muro, donde se enfocó supuestamente en priorizar a las personas que son supuestamente criminales. Pero de hecho, cuando recibimos el texto de la orden ejecutiva, esta orden ejecutiva es mucho más extremista de lo que pensábamos. Y como mencionaste, parte de lo preocupante de esa orden ejecutiva es que, primero que todo, quita las prioridades. La orden ejecutiva comienza diciendo que cualquier persona que no tenga documentos o que se haya quedado en los Estados Unidos después de que la visa se les venció, son considerados una amenaza para la seguridad nacional y para el orden público. Eso significa que todo inmigrante indocumentado en ese país es considerado una amenaza para la seguridad nacional. Eso es algo muy distinto a lo que él había estado diciendo durante la campaña presidencial. Y segundo, como mencionaste, el hecho de que no solamente son personas que hayan sido encontrados culpables por haber cometido un crimen, y ellos no distinguen sobre qué tipo de crimen, si es un crimen serio como una violación, un asesinato o algo así, o si es simplemente manejar sin licencia, pero también incluyen cualquier persona que haya sido arrestada, que tenga cargos en contra de ellos, aunque no hayan sido encontrados culpables. Y finalmente, la parte más peligrosa es el hecho de que alguien haya cometido un acto que sea considerado un crimen, aunque ni siquiera hayan sido arrestados. Entonces, muy preocupante los tres puntos.
Muy preocupante. Esto, ¿qué te revela? ¿Cómo lees lo que está detrás de este plan?
Varias cosas, Samuel. Yo creo, primero, de nuevo, estamos hablando de una administración que está siendo liderada no solamente por Trump, pero por asesores extremistas como Steve Bannon, que es uno de sus consejeros de más alto rango, que tiene, que ha demostrado a lo largo de los años que no solamente tiene una agenda muy antiinmigrante, pero que también se asocia con aquellos sentimientos racistas en contra de los afroamericanos, pero también los latinos, inmigrantes, etcétera. Y que la orden ejecutiva le permita entonces a cualquier agente migratorio o patrulla fronteriza aplicar esta orden ejecutiva de la manera más amplia que quiera. Si quieren detener a cualquiera, lo pueden hacer bajo esta orden ejecutiva. Básicamente todo el mundo termina siendo prioridad porque ya no hay prioridades como lo había bajo la administración Obama. Y sabemos, como hemos hablado en muchas ocasiones antes, bajo la administración Obama tenía muchas críticas también del presidente Obama y de la manera que esa administración aplicó las leyes de migración y terminó deteniendo a tantas personas y separando a tantas familias. Entonces, esa orden ejecutiva no habla específicamente sobre los jóvenes con DACA, por ejemplo, pero hay lenguaje dentro de la orden que deja un poquito que deja todavía para el análisis si sí o no incluirían o cómo afectaría a los jóvenes con DACA. Es una de las órdenes que todavía estamos esperando. Hemos escuchado que todavía están considerando cuáles son los próximos pasos. Entonces, esta orden ejecutiva no dice nada específicamente contra ellos.
Sobre eso de DACA comentaremos en un minutito más, pero solamente para despedir este tema, el tema de la expansión del concepto de crimen, de la definición de criminal para fines de deportación. pues con esta orden Trump prácticamente crearía un estado policial. Marilena, Trump le da más poder seguramente extralimitado a la policía de inmigración con el fin de causar deportaciones instantáneas, no deportaciones al vapor. Según mis cuentas, pues esto rompería con un principio elemental del sistema procesal, ¿no? Lo de que toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable, ¿no? Con esta orden se manda a los agentes proceder al revés, serán culpables hasta que demuestren su inocencia. ¿Es posible impugnar legalmente estos criterios, Marilena? ¿Hay planes de hacerlo, de impugnar esta discrecionalidad ante las cortes?
Definitivamente. Nosotros creemos que esta orden ejecutiva también es tan extremista y que es inconstitucional. Yo creo que la grabación que dice sobre Sophie Cruz durante la marcha de mujeres la semana pasada es muy importante, y voy a recalcar el punto, uno de los mensajes de Sophie, que era específicamente diciéndole a los niños que no tengan miedo. Y en este momento también le voy a decir a todos los radioescuchas, lo que hemos estado discutiendo y lo que estamos describiendo en la orden ejecutiva nos debe de dar miedo porque es una agenda antimigrante extremista. Sin embargo, la Constitución tiene ciertos parámetros y puede limitar lo que está tratando de hacer la administración de Trump. Nosotros en el Centro Nacional ya tenemos demandas preparadas y lo más importante es que hay muchos estados y ciudades, municipios que están listos ya para demandar sobre esta orden ejecutiva también, especialmente en los lugares donde viven la mayoría de los inmigrantes, en lugares como California, pero también Illinois, Nueva York, Massachusetts, etcétera. Hay mucho apoyo de los líderes electos, los políticos, tanto a nivel estatal como a nivel de municipios, y creo que vamos a ver muchas demandas y mucha presión de parte de esos estados y hasta de líderes policíacos que están diciendo, nosotros no queremos ser parte de esta administración, de este estado policíaco que está tratando de crear el presidente Trump.
Esperamos tener próximamente a uno de esos jefes policíacos en este espacio, en este programa. Otro detalle contenido en la orden presidencial de construcción del muro, Marilena, es una que tiene desconcertados a los defensores. Es una orden que excluye a los indocumentados de las protecciones de la ley de privacidad en lo que se refiere a la información de identificación personal, ¿no? O sea, que el gobierno se arroga ahora la facultad de usar la información personal de estos inmigrantes. Repito, esto parece tener de a seis, ¿no?, confundidos a muchos. ¿Cómo lees ese apartado? ¿Para qué crees que se quita a los indocumentados este derecho?
Bueno, técnicamente la acta de privacidad siempre ha tenido el lenguaje que es específicamente con respecto a los ciudadanos y residentes permanentes, pero en la práctica casi todas las agencias gubernamentales usa esa protección de privacidad a toda persona sin hacer preguntas acerca del estatus migratorio de la persona, bien sea por razones de salud o razones de impuestos, negocios, etcétera. Nosotros creemos que parte de la meta de hacer eso es una mera manera indirecta de obtener información y la identidad de las personas indocumentadas en este país para tratar de entonces llevar a cabo su fuerza de deportación, que es a la final lo que quieren hacer, tratar de deportar el mayor número de personas. Pero hay expertos en privacidad que están mirando específicamente esa cláusula de la orden ejecutiva para también tratar de mirar cómo se puede retar en las cortes y de otras maneras esa parte en particular.
Por último, Marilena, hablemos de los Dreamers. Trump prometió deshacer DACA en su primer día de gobierno. No lo hizo en sus primeras órdenes. Los Dreamers pues respiraron con alivio la semana pasada, pero obviamente siguen ansiosos con los nervios de punta. Esta espera pues tiene confusos a muchos. ¿Cómo lees la situación? ¿Qué has oído de tus fuentes oficial o extraoficialmente?
Bueno, primero que te digo que son fuentes extraoficiales porque no tenemos ningún contacto directamente con la administración de Trump. De hecho, se ha cerrado completamente el acceso al gobierno federal y aunque estamos tratando con personas que trabajaban o que trabajan en las diferentes agencias, ha sido muy difícil. Pero lo que estamos escuchando con respecto a DACA y a los soñadores, los tal Dreamers, es de que aunque parte de la promesa en su campaña fue de acabar con el programa de DACA en el primer día, la presión que Trump está sintiendo y que la administración está sintiendo de parte de no solamente los soñadores propiamente y todos los que abogamos por los derechos de los jóvenes inmigrantes, pero también de líderes universitarios, de educacionales, de comercio, muchos diferentes sectores de la sociedad civil se han opuesto a cualquier esfuerzo que haga esa administración en contra de estos jóvenes que ya tienen el programa de DACA. Por aparte, nosotros también, como es una de las cosas que estábamos esperando, tenemos demandas preparadas si es que decide tratar de interferir y quitarle el estatus a estos jóvenes. Entonces, en el Centro Nacional esa demanda ya está preparada, solamente nos falta entablarla si es que el presidente Trump decide tratar de quitarle ese estatus a los jóvenes. Sin embargo, seguimos tratando de decirle a los jóvenes que tengan mucho cuidado, que se mantengan bien informados, porque hasta que no escuchemos directamente del presidente y hasta que no veamos por escrito que haya cualquier protección extendida, sabemos que sigue la amenaza de que puede quitar esa protección a los jóvenes. Entonces, estamos todavía muy pendientes. De hecho, los medios de comunicación son una de las fuentes más importantes que tenemos, donde nos estamos informando, compartiendo información, rumores, etcétera, para tratar de prepararnos. Y tanto para los jóvenes soñadores como también para todos los inmigrantes y los radioescuchas, lo que les comparto es la importancia de estar bien informados, y obviamente Radio Bilingüe es una de esas fuentes supremamente importante para nuestras comunidades, para que estemos informados acerca de lo que está pasando. En este momento estamos lidiando con muchos rumores, y es importante no alarmarnos basado en rumores, solamente en los hechos cuando ya una orden sea emitida de parte de la administración que está finalizada y ya firmada por el presidente.
A propósito de esas preocupaciones sobre los jóvenes Dreamers, una de quienes articuló esas preocupaciones en un gran foro nacional fue la senadora de California, Kamala Harris, sino quien expresó su preocupación en una audiencia de que ni John Kelly ni Donald Trump hayan querido dar garantías de que no pasarían los datos de los Dreamers a ICE, la agencia de las deportaciones. Ya por último, ahora sí, Marilena, si gustas comentar sobre el trabajo de confirmación de Jeff Sessions para Procurador General. He recibido comunicados de grupos de derechos humanos que piden al Senado demore su confirmación para que Sessions responda a serias preguntas, en particular sobre las recientes órdenes presidenciales, por ejemplo, la prohibición de refugiados. Me imagino que eres parte de ese llamado. ¿Qué te gustaría a ti se le preguntara a Sessions si hubiera una nueva audiencia?
Sí, definitivamente, Samuel, nosotros en el Centro Nacional estamos muy preocupados de que Jeff Sessions termine siendo el procurador general. De hecho, las órdenes ejecutivas que se han emitido hasta hoy día son órdenes de las cuales Jeff Sessions está completamente, es partidario, y la parte de criminalizar a nuestras comunidades, él tendría mucha autoridad para llevar eso a cabo. Entonces, muy preocupante, estamos pidiéndole, le pedimos a todos los radioescuchas que llamen a sus senadores para que voten en contra de Jeff Sessions. Y hoy, en particular, la petición, lo que estábamos pidiendo era que suspendieran, pospusieran el voto final para que tengamos la oportunidad. Necesitamos saber qué piensa Jeff Sessions con respecto a ambas órdenes ejecutivas, esta parte de la criminalidad, que cómo es que un procurador general aplicaría una cláusula que dice que cualquier persona, aunque haya sido solamente arrestada y no encontrada culpable, como mencionaste antes, ¿cómo es posible que un procurador general pueda aplicar eso como ley bajo la Constitución de los Estados Unidos? Nos gustaría saber qué piensa sobre la discriminación religiosa que ocurrirá bajo esta orden ejecutiva que está excluyendo estos 7 países en particular. Y bueno, un sinnúmero más de preguntas, pero en particular con esas dos órdenes ejecutivas, eso es lo más inmediato que tenemos.
Bueno, sin más, no me resta más que agradecerte muchísimo, Marilena, por tu trabajo, tremendo trabajo, por cierto, ¿no? Felicitaciones por este gran trabajo que has estado emprendiendo. Si tuvieras algunas palabras más que agregar a nuestros oyentes, algo que se nos haya quedado fuera y que gustaras compartir, Marilena.
Sí, gracias, Samuel. A ver, yo creo que lo que me gustaría decir a los radioescuchas es de que este es un momento en los Estados Unidos, un momento histórico, un momento en que el mundo entero está mirando qué va a pasar en este país, si va a seguir siendo un país donde la Constitución, donde el debido proceso, donde la igualdad y la libertad van a seguir siendo tan central y escribe una crítica parte de nuestra sociedad y de esta democracia, o si eso va a cambiar. Y de la misma manera que este fin de semana vivimos un nivel de solidaridad donde las personas comunes y corrientes salieron a los aeropuertos, donde las personas se están voluntarizando para ayudar de muchas maneras a lo largo del país y a nivel mundial, este es el momento de actuar. Este no es un momento de quedarnos con los brazos cruzados en la casa, simplemente escuchando noticias. Este es el momento de actuar, de organizarnos, de educarnos y de estar bien activos, ayudando a proteger nosotros mismos, a los mismos miembros de nuestras familias y a nuestras comunidades también.
Pues otra vez muchísimas gracias, felicitaciones por ese tremendo y monumental trabajo que has estado realizando tú y todo tu equipo, toda tu organización, Mariana Hincapié. Mil gracias. Que estés bien. Hasta
Gracias
luego.
A usted, Samuel. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. La abogada Mariana Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles. Ya la escucharon, protagonista de pues algunas de las batallas centrales que en estos momentos están librando en materia de inmigración en el territorio judicial. Nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto.